En este momento son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Esta es la tercera hora del Enfoque, tras el deporte con Rodrigo de Pablo. Iniciamos nuestro recorrido hacia la tertulia que tendremos dentro de unos minutos con Eva Urue, con Misterio Lafora y con Juan Fernández Miranda. Y leeremos también, naturalmente, los periódicos de mañana con Javier Mardomingo y especialmente pondremos el foco, nunca mejor dicho, aquí en el Enfoque, en lo que Cataluña, Quim Torra. Hay un comunicado escueto, corto, apenas 12 líneas, en el que hay que destacar únicamente un párrafo en el que nuevamente se vuelve a loar y a incidir y a subrayar en el diálogo. Estamos dialogando ya 5 años y seguimos dialogando. Coinciden, dice el comunicado y lee textualmente, coinciden ambos presidentes en la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña, a pesar de que mantienen diferencias notables sobre su origen, naturaleza o sus vías de resolución. Comparten por encima de todo su apuesta por un diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuenta con un amplio apoyo de la sociedad, en la sociedad catalana. De la sociedad española no dice nada el comunicado, como era más que previsible. En este momento, tanto el presidente del Gobierno de España como el de Cataluña están participando en una reunión de la Patria de Cataluña. Y ahí el presidente de Cataluña ha dicho esto que van a escuchar.
Presidente, lo que hemos decidido de emplazarnos, que es esencial, y que...
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, señoras y señores. Poniendo nuestro punto de reflexión y análisis a reunión de Sánchez y de Torra, y después en la fotografía de rigor con vicepresidentes de España y de ministra, en fin, con lo que es hoy la actualidad. Una actualidad que además hace que pensemos un poco o reflexionemos acerca de cómo hemos llegado a ella y en este momento. Miren, mientras redactaba este comentario que ahora les estoy leyendo en este momento, me acompañaban las imágenes de esta casa de Telemadrid y especialmente del canal 24 Horas, que hoy ha trabajado mucho en esta reunión entre ambos dirigentes. El canal 24 Horas, que hacían su cobertura, como digo, en Barcelona, a la espera de la entrevista del presidente del Gobierno de España y del Gobierno ahora. Desde luego, nada, en todo caso hay que agradecerles que funcione espejo que refleja de forma inmediata la realidad del momento, especialmente el canal 24 Horas, que es, como saben todos ustedes, un canal que llaman Todo Noticias. Pero se llega de una forma un poco extraña, mientras que algunos solemnizan la palabra cumbre, especialmente del lado de España, lo que se habla es, hemos hurgado en la fonoteca de Osas, afable como hemos visto por lo menos lo que es, desde luego, los planos que hemos visto en la televisión, de lo que decían unos y lo que decían otros antes de llegar a este día 20 de diciembre de 2018.
Señor Torra no es más que un racista al frente de la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
Con este se ha reunido hoy el presidente del Gobierno de España. La cobertura de la televisión pública estatal resultaba elocuente, verdaderamente calificadora de lo que está pasando. Una noticia sobre el encuentro entre los dos mandatarios, otra sobre la situación de las dos partes, España y Cataluña, otra sobre lo que diría Sánchez, otra sobre lo que diría Torra, otra sobre lo que dirá el presidente de Cataluña al de España, otra pieza informativa sobre la reunión de ministros y consejeros, otra sobre el ambiente en las calles de las personas que andan por la ciudad calentándola y otra de cómo se preparan los violentos del CDR que hoy, ya un poco más contenidos, se preparan para hacer ruido. Nuestro compañero de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas, está en uno de los puntos en los que hoy... buenas noches.
Frente del Hotel Sofía, el gobierno, la y los CDRs han para no dejar pasar, digamos, la comitiva trasladando desde el Palacio de Pedralbes al hotel para cenar, aperitivo de lo que mañana de la mañana, cuando los CDRs tienen previsto pues bloquear todo el territorio catalán.
Bueno, pues mañana, tal como se anuncia Josep, hoy han estado, digamos, a pesar de que los Mossos de Escuadra pues, han estado muy pendientes y vigilantes de cualquier movimiento de los marroquíes. Veremos cómo se produce el día de mañana. Gracias, Josep. Lo que estamos viendo, lo que hemos visto en la preparación de esta reunión en las televisiones, lo que leemos en los periódicos de papel y especialmente a esta hora, cumbre bilateral entre es de España, que no es España la reunión. Pero la realidad, vimos a duras penas, a los presidentes autonómicos no pueden asumir y mucho menos respetar, y mucho menos aspirar, y mucho menos soñar. Muchos de nosotros, el de mi país en concreto, y el presidente de una comunidad autónoma como es el de Cataluña, todos las singularidades que tiene esa tierra. Si el independentismo necesita, y lo necesita, un ritual, una escenografía, una diferencia, una forma de ser, una manera de relacionarse y otra de compararse, la ha encontrado en esta ocasión. Hay que asumir la actualidad con verdadera osadía y hay que asegurar que hay días en los que la realidad nunca, nunca coincide con la actualidad.
Nosotros dijésemos, y yo en particular, que el señor Torra no es ni más ni menos.
Explicación a esta puesta en escena tan impropia, una autonomía cita e implora de los diputados de Esquerra. Los presupuesta esta puesta en escena, debemos hacernos algunas preguntas a sabiendas de que no tenemos puestas. La primera es, ¿a quién beneficia este derroche de medios, de protocolos, de agendas, de reuniones, de fotografías, de televisiones y de ansias por reunirse con un personaje que nos ha dicho a los españoles, o habrá que olvidarlo, que somos unas víboras, terroristas, fascistas, ladrones, patéticos y locos?
Lo que no vale es venir aquí a decirnos que somos unos demagogos, que somos unos populistas y decirnos de todo, cuando sabe que si es presidente del gobierno es gracias a los votos independentistas.
La segunda pregunta es, ¿cómo entender que el presidente del gobierno de España se reúna con el de una comunidad que lleva en su solapa un lazo amarillo como señal de que en Cataluña, o sea en España, hay personas en la cárcel por sus ideas políticas?
El señor Torra no es más que un racista al frente de la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
La tercera pregunta es bien sencilla. ¿Quién pagará tanta desmesura, tanta equivocación y tanto desgaste del aparato del Estado? Habría otras preguntas que tienen que ver sobre cómo queda el PSOE en toda esta desmesura política, pero miren ustedes, ese ya es un asunto en el que quienes deben entrar son sus militantes y sus dirigentes, que a lo que se ve están con Pedro Sánchez, unos porque así lo declaran y otros porque guardan un elocuente y significativo silencio. Por lo que sea, Pedro Sánchez se ha reunido hoy con un político no de primera división, al que hace unas semanas llamó xenófobo y comparó con Le Pen.
Nosotros dijésemos, y yo en particular, que el señor Torra no es ni más ni menos que el Le Pen de la política española.
Y vamos terminando en esta portada del Enfoque, porque hay que estar muy desinformado para no saber que todo este derroche de desmesura y desconcierto, si beneficia a alguien, es al independentismo, que ya ha conseguido lo que nunca soñó y menos imaginó, hacer una cumbre con el gobierno que representa a la nación que ellos quieren partir. Pedro Sánchez quiere tener los presupuestos aprobados y para ello sirven los votos que le dieron también la presidencia y echaron a Rajoy, o sea, los de Oriol Junqueras, o sea, Esquerra Republicana y Carlos Puigdemont, o sea, los del PDeCAT. En contra han estado los votos del PP y Ciudadanos, pero eso no quita para que la ministra de Hacienda, feliz y casi emocionada tras la votación que ha aprobado la senda del déficit o de estabilidad presupuestaria, dijera hace un rato que ha sido apoyado con una mayoría contundente.
No, yo quería poner de manifiesto la mayoría contundente con la que el Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva senda de estabilidad para los presupuestos 2019 y, como no, invitar a la reflexión al Partido Popular y a Ciudadanos al objeto de que no la veten en el Senado.
En fin, es una mañana contundente en la que faltan los votos del Partido Popular y también de Ciudadanos.
Pero lo que no vale es venir aquí a decirnos que somos unos demagogos, que somos unos populistas y decirnos de todo, cuando sabe que si es presidente del gobierno es gracias a los votos independentistas.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Enseguida hablo con Noelia Ontoria, nuestra enviada especial de Onda Madrid a Barcelona. Antes, solamente una mirada muy rápida a algo que no quiero que se quede al margen. Estamos pendientes de la información que nos llega desde el CIAS, donde la policía, la Guardia Civil especialmente, sigue investigando al Huelmo a manos de Bernardo Montoya. Los detalles que van a ahorro es escabrosos que los que hay ahora. Informa Julio César Cobos.
Los con lejía utilizó Paura fue hallada el pasado lunes y cerca de las y en el cementerio de Cirio de la Maestra, el hermano gemelo del
madre y tu hermano.
Policía científica entre comentar y nos avisó a la joven,
a la chica, puesto que no era, sabíamos la información de que es pueblo,
nadie sabe de
profesora sigue en el antes de que sea entregada.
En estos momentos son las 10 y 12 minutos, esto es El Enfoque. Enseguida entramos en tiempo de tertulia. Anda que no hay para contarles hoy cosas, para, en fin, proyectar y poner nuestra forma de entender la actualidad y especialmente la forma de entenderla Eva Urue, Victoria Lafora y Juan Fernández Miranda. Ahora hay tiempo para las noticias de Madrid y su comunidad con David Moreno.
Detenido un hombre que intentó matar la semana pasada a una mujer en Fuencarral durante un permiso carcelario. Alegó ante el juez con el que cumple condena de 20 años en arde 34 puñaladas a una joven en 2000. A María le ha asestado 6 puñaladas en la espalda y en el pecho y solo se ha salvado porque finge estaba muerta. Así lo ha relatado en Telemadrid.
Y después ya me levanté con todo de sangre. Ahí sí que los vecinos ya vinieron todos. Venía a matarme. Me tenía vigilada porque yo ese día estaba aquí solo.
Sobre Madrid Central, acuerdo con la plataforma de afectados para que autónomos, pequeños empresarios y trabajadores nocturnos puedan acceder en coche a sus negocios y aparcar en la zona SER. Además, en el pleno del ayuntamiento, la alcaldesa ha ofrecido nuevos datos sobre su puesta en marcha que no han gustado a todos. Palacio de Cibeles, Mar García.
Sin efecto frontera, con un 40% más de peatones al día en Gran Vía, con 25.000 viajes más en transporte público, la prueba superada para la alcaldesa Manuela Carmena.
No queremos que la Gran Vía siga siendo, que Madrid Central siga siendo la almendra que se atraviesa. No, pues lo vamos consiguiendo.
La respuesta de Ciudadanos y Partido Popular, Begoña Villacís, José Luis Martínez Almeida.
Y es una medida que es facilona de aprobar, básicamente, por eso lo hacen ustedes, es su cortina de humo, es vender un proyecto porque ustedes no tienen proyecto, básicamente.
Quería la foto de Madrid Central, quería oír los pájaros en la Gran Vía, pero no quiere asumir las consecuencias de Madrid Central y ahí está el problema.
Y en el apoyo a Madrid Central, la socialista Purificación causa pie.
Yo creo que para esto facilón que a poner en marcha.
Central tendrá comisión.
Madrid, primera jornada de 1.000 millones de euros mañana, con los votos a favor de Partido Popular, enmiendas parciales de los cuatro grupos a debate. Paprat.
Partido Socialista y Podemos lamentan que se usan para mover muy poco el presupuesto. Escuchamos a Ángel Gabilondo y a Clara.
Pues, no ha sido hacer que tengan repercusión.
Creemos que son presupuestos de la ciudadanía.
Osorio del Partido Popular, de los más de 20.
Sacamos adelante de la legislatura. Si los madrileños quieren que gestionaremos desde la Puerta del Sol, satisfechos, un presupuesto que de 20.000 millones que...
Mañana.
Son las 10 de la noche y 16 minutos. Vamos camino de, como decía el clásico en la radio, al filo de la medianoche, aunque todavía quedan algunos minutos, una hora y 45 minutos más o menos. Eva Urbe, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, clásico.
¿Por qué te ríes? Si es que eso lo decía un... Además lo decía alguien al que le mando un saludo de un micrófono a esta misma hora, porque lo decía Manuel Antonio Rico. Eso lo decía cuando hacía Manuel Antonio la hora 25 en la cadena SER. Y cuando terminaba Manuel Antonio, recuerdo que, sí, al filo de la medianoche, aparecía la sintonía de Pink Floyd, señal de que aparecía el todo, eran muy, muy, muy clásicos. Es que todos son de la fora. Buenas
Pero
noches.
Eso a las 12, ¿no, Félix?
A las 12 de la noche.
No, no a las 22:16.
No, he dicho al filo de la medianoche. Pero al filo de la medianoche puede ser...
A ver, son dos horas antes.
A ver, Víctor de la Fora.
Acabáramos.
Al filo de la medianoche puede ser como la horquilla, por ejemplo, de José Félix Tezanos en el CIS. O sea, puede ser una cosa bastante...
No me puedo creer generosa. Que te quieras equiparar con Tezanos, Félix.
No, pero en fin, es una cosa amplia, es una cosa que caben muchas cosas. Oye, decidme una noticia así, a bote pronto, que no tenga que ver con Cataluña hoy y que os haya interesado especialmente. Eva. Venga.
Pues quizá la elección del nuevo presidente de la Real Academia de la Lengua Española.
Ya, ¿y a ti, Victoria?
Me la ha quitado Eva, a mí también
me
esa.
La ha quitado.
Pero, a ver, a mí yo estoy preocupadísima con el Brexit.
Sí.
Sí, preocupadísima. O sea, bueno. Yo creo que vamos al choque de trenes y que vamos a una situación económica muy complicada, sobre todo para Gran Bretaña, pero también para la Unión Europea.
Bueno. Por lo que respecta a la RAE, ¿con quién ibas, Eva?
Ir no iba con nadie, pero estaba un poco sorprendida por la biografía y la naturaleza de alguno de los candidatos que fueron votados en la primera votación, y me refiero concretamente a Juan Luis Cebrián. Uh-huh. No porque no tenga derecho, obviamente, lleva además muchos años en la academia, sino porque parece un perfil poco adecuado para una institución que hasta ahora había estado siempre en manos de sabios del lenguaje y que, de todas maneras, con la elección de Muñoz Machado, da un pequeño giro, cambia el perfil de su director y afronta una época en la que quizá lo más importante no será defender el castellano, sino defender los dineritos que les llegan con dificultad
está
y que
mal.
No les permiten hacer la tarea que tienen que hacer.
Está muy mal, la academia está muy mal. Uh-huh. Es más, yo escucho escucho hablar algunos de sus números y escriben cosas como si es que realmente pertenezco a ella, que no lo sé a estas alturas. Pues yo creo que fue Javier Marías el que escribía eso hace poco, que no sé si o Muñoz Molina, uno de los dos, desde luego, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que hay un desapego incluso de la gente que está dentro de la academia, una institución que además es muy importante y muy relevante para limpiar y para sacar brillo y esplendor a una lengua que hablamos 500 millones de personas. ¿Eh? Uh-huh. Tampoco
hace una tarea esencial, sí. Así que discutida, discutible, pero esencial.
Bueno. Y para la que se necesitan medios.
Desde luego.
Y entonces yo estoy de acuerdo contigo en la necesidad de un buen gestor que, bueno, pues sea capaz de poner en marcha así planes y por el resto de con los que cuentan, al resto de los... Bueno, pues que el que ha salido elegido tiene bastante experiencia en ese terreno y yo creo que era el candidato idóneo.
Bueno, lo que pasa es que en el caso de Cebrián, Muñoz Machado tiene una cosa, tiene muchas que no tiene Cebrián, a mí también me gusta más Muñoz Machado, tengo que decirlo, pero Cebrián tiene una cosa que no tiene Muñoz Machado y es que sartas de los bancos, ¿eh? Eso, y cómo se piden préstamos, y todo, eso desde luego. Es decir, que para eso, si quieres oxigenar financiera y económicamente a la RAE, desde luego a lo mejor Cebrián tiene más idea, ¿no?
Hombre, la razón principal que se esgrimía para su candidatura, parte supongo de su propia ambición, porque es un sillón que imagino que es muy goloso. Pero hoy quiero entrar aquí en los números, pero quizá las cifras no le avalan del todo, ¿no? Me refiero a las cifras de dineros, no de otra cosa. No,
bueno,
las cifras de los
votos. Este es el momento en que vamos a hacer una pausa para la publicidad, porque estamos a punto de meternos en un jardín que yo no sé cómo vamos a salir luego. En todo caso, le deseamos a Santiago Muñoz Machado mucha suerte. La Real Academia necesita desde luego de calor y de apoyo, esa es la verdad. Debo decir que en la última etapa están editando libros maravillosamente bien. Tú que además de ese mundo entiendes bastante, Eva, estarás conmigo, ¿no? Los libros que edita. Otra cosa es que algunos que han seleccionado que a lo mejor es discutible, pero en todo caso la forma de editar, cómo editan las ediciones, el tipo de letra de papel, las portadas, hace una maravilla, el precio incluido. Es una maravilla. Yo, de todo
para los que trabajamos con el diccionario abierto en el navegador, la tarea que realiza la academia es fundamental. Y si me permites, yo me animaría a decirle a Inés Fernández Ordóñez, a la que no conozco, que no desespere, que la próxima es suya.
Bueno, pues nada, que no desespere. Juan Fernández Miranda, ¿qué tal, querido?
¿Qué tal, Félix?
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien.
Desde ayer que te saludé, pero estabas en la redacción de...
Sí, ayer estaba en la redacción. Hoy he tenido que venir desde allí y he llegado tarde, lo siento, pido perdón, pero es culpa de Torra y Sánchez que se reúnen luego, a deshora.
Luego vi una fotografía tuya de Jesús, cada uno con un minuto, no sé muy bien, pero bueno.
¿Qué te parece? Estas son cosas...
Pues es la diversidad de la prensa, me parece muy bien.
Ya que habláis de los medios de comunicación y de las diversidades y tal, pues bueno.
Está muy bien, ¿eh? Está,
pero
está
muy contento bien con Muñoz Machado.
Sí, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que es una buena noticia. Y creo que Fernández Ordóñez, exactamente, estoy de acuerdo, tiene todo el tiempo del mundo para ser en el futuro pues lo que ella quiera y, entre otras cosas, directora de la RAE. Y lo que estoy convencido es que es muy importante, por encima de nombres y personalismos, que el Estado en su conjunto y la sociedad en su conjunto nos pongamos a... detrás de una institución que es fundamental, de uno de nuestros principales valores, que es el idioma, ¿no?
Hay dos instituciones, una de ellas es la RAE, que está pidiendo a gritos apoyos públicos del Estado en primer lugar y de instituciones financieras que quieran implicarse ahí, ¿no? Poner su logotipo, generalmente a veces son del IBEX, son grandes empresas, pero me parece que es un éxito reputacional juntar un logotipo de alguien que tiene una gran empresa con la RAE. A mí me lo parece, por
sin
lo
duda,
menos.
Sin duda.
Y muy cerquita de la RAE hay otra institución que debería recibir también más apoyo del
Estado. El Real Madrid.
No, porque
Museo
porque
del Prado.
El Real Madrid, no, pero el Museo del Prado. El Museo del Prado, si nos ponemos muy centralistas, vertebra España en muchas cosas. Uh-huh. Y el Museo del Prado, aparte de ser una pinacoteca de un nivel que yo no tengo que explicar aquí a los oyentes de Onda Madrid, también es una institución que necesita apoyo y apoyo financiero realmente. Ya sé que están los amigos del Museo del Prado, ya sé que hay muchas cosas, pero precisa apoyo financiero. Y hace muy poco leí una entrevista además con su director que reclamaba eso, apoyo financiero.
Y con toda la razón.
Pero con toda la razón del mundo, sí. Pero ¿qué es lo que enseña uno cuando
vienen a verte a Madrid? ¿No?
Tiene invitados en casa. Pues realmente, pues tu habitación preferida.
Y además, hay muchas exposiciones que salen del Prado y van a todas partes de España. Eso hay que potenciarlo. Otra forma de cohesionar.
Yo es un gozo ir al Prado por muchas razones. Pero ir al Prado cualquier día de estos, los fines de semana es más incómodo porque hay mucha gente, ¿no? Pero entre semanas, si se puede ir al Prado, y lo hago cuando puedo, probablemente lo que menos escucha hablar es español. Lo que menos escucha hablar es español. Es sí. Es una maravilla de lenguas, de gentes.
Además, son inversiones, tanto en el Prado como en la RAE, inversiones que tienen un retorno que imposible de cuantificar, ¿no? Porque llega a los ciudadanos de tantas maneras distintas.
Sí, pero fijaros una cosa. Estoy completamente de acuerdo contigo, Félix, que el Prado necesita apoyo, sostén del Estado y de la ciudadanía. Pero el Prado tiene la inmensa suerte de que yo creo que está la sociedad mucho más concienciada de que estamos hablando de algo suyo. Y, bueno, pues hay donaciones, hay herencias que van directamente al Prado, hay cuadros que o se donan o el Estado las compra en una puja por menor precio de lo que podrían ser en el mercado. Pero es que la Real Academia se supone, o la gente piensa que es, una especie de institución donde están viejas glorias olvidadas, que además se creen por encima del bien y del mal, que miran al resto de los ciudadanos con la nariz para arriba y que dictan normas sin posibilidad de discusión. Entonces, si a eso le sumas el que los recortes de los años de la crisis les ha dejado con un presupuesto absolutamente irrisorio y que su gran fuente de ingresos, que eran la venta del diccionario, ha dejado de venderse. Ya nadie compra un diccionario en papel, que era para la academia una
fuente de ingresos,
pero
bueno, la principal fuente
pero
de ingresos.
Muy importante. Entonces, yo sí creo que en este momento quien tiene una situación más acuciante es incluso más grave que el Prado, es la academia.
A la academia le ha ocurrido un poco lo que los periódicos de papel, Juan,
sí.
porque ha dejado de vender diccionarios y, sin embargo, su aplicación... Yo cuando leo, tengo abierta la aplicación de la RAE en el diccionario. Y palabra que tengo dudas o que creo que tiene varios significados, como se dice, polisémica, ¿no? Que es polisémica, pues ahí que me voy al diccionario. Es tan fácil, tan sencillo, que es que, desde luego, en los diccionarios, que yo tengo varias ediciones en casa, lo que me ocupan es espacio. Es que no sé qué hacer con ellos realmente, porque luego los abro, no los utilizo. Yo tenía...
Como el Atlas.
Sí, pues un familiar tenía que decir, aquella cosa que tengas 6 meses sin tocar en tu casa, tírala, no la necesitas. Y probablemente sea verdad, entre la ropa, los libros, las cosas, los cosos que tiene uno...
Lo que pasa
uno...
es que tirar un diccionario o un atlas es doloroso, nadie los tira, ahí los tenemos.
¿Quién tiene una enciclopedia en su casa con todos los tomos?
Yo tengo.
Yo ya no.
Yo tengo una que no es... A ver, nada, no tiro ni los libros que me regalan las editoriales que yo no haría, esa es la verdad. Es que cojo las bolsas y hago lo que...
Pero lo que es seguro es que después... No tiene una enciclopedia en casa.
No, claro,
esa es la cuestión. La gente que se emancipó antes, sí.
Ya no hay ni vender enciclopedias.
¿No hay un Atlas?
No, yo Atlas.
Sin embargo, a mí el Atlas me gusta abrirlo y mirarlo.
Yo tengo un Atlas enorme en casa y la verdad es que...
Ir con el dedo mirando y... Como
planifiqué un viaje hace no mucho con unos amigos en casa y cuando saqué el Atlas casi se caen de la silla, de la risa. Todos con el móvil y digo, por un momento, que voy a sacar un Atlas enorme. En fin.
Y además hemos perdido habilidades nosotros, ¿no? Que tenemos pequeño, por ejemplo, que...
¿Me podrías dar el teléfono de tu hermano? ¿Te lo sabes? ¿Era de memoria?
Sí. El de mi hermana. Curiosamente no me es el de mi madre, mamá.
Antes teníamos una guía telefónica en la cabeza. O sea, llevamos el de las tías, la abuela, los amigos, las amigas, el colegio,
sin
el
embargo,
banco.
Sin embargo, me sé el mío de Zaragoza todavía, que por supuesto
no. Yo no quiero engañar a nadie, pero si tenéis que este es mi teléfono y mirar dónde llevo el número. Porque cuando me lo piden... Así que, en fin, estas cosas que nos pasan a algunos periodistas. Son las 10:28, Juan Fernández Miranda y Victoria Dafora, aquí, hasta la noche, hasta las 12. Cuando estemos a las 12:10, diré debidamente lo de al filo de la medianoche, vaya.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época año, porque está llena de diversión. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor, 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor, cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta igualdad! ¡Qué justicia!
Los tipos de personas, las que dicen, las que hacen. Si eres de las de Cruz Roja, entra en dicesoaces.org.
Hoy donde encontrarás regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Id y tenemos All You Need.
Nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad. Nos tomamos otra decisión. Hacer excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Bueno, un día de enfoque, en fin, de grafos, de que va, de gente que sube, de teléfonos, de menudo día. Decía en la redacción Orna también, el presidente, ya sé, de Cataluña, pero bueno, a mí me ha parecido un poco todo eso excesivo. En todo caso, tiempo tenemos de hablar con ello. Ahora quiero hablar con Noelia Antoria, que es nuestra enviada especial de Onda Madrid a Barcelona en el día de hoy y el de mañana. ¿Qué tal, Noelia? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Félix.
¿Dónde estás ahora mismo?
Seguimos en el Palacio de Pedralbes. Ya han terminado las ruedas de prensa, no quedamos más que los periodistas y ahora sí hace un poquito de frío en la calle, que es donde de momento tenemos cobertura, si no se corta.
Bueno, sobre todo ha habido periodistas, ¿no? Sobre todo.
Sobre todo ha habido periodistas y una minicumbre, así la llama el Gober, y unas reuniones paralelas, así la llama el Gobierno central. Pero lo cierto es que ha habido mucha expectación. Hemos tenido una semana de dimes y diretes entre el Gober y el Ejecutivo central de cómo se iba a desarrollar esta reunión, de si iba a haber reunión, de si iba a haber una minicumbre, de si se iban a tratar temas políticos. Y bueno, al final ha habido algo, porque las dos partes han decidido emitir un comunicado conjunto en el que se comprometen a seguir dialogando para superar el conflicto sobre el futuro de Cataluña, que eso sí, un conflicto que ambas partes reconocen, pero que explican por razones diferentes sobre su origen, naturaleza o vías de resolución. Pero para garantizar una solución están de acuerdo en que deben seguir potenciándose esos espacios de diálogo que permiten atender las necesidades de la sociedad y avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía catalana en el marco de la seguridad jurídica. Eso textualmente. El comunicado conjunto, los hechos, la reunión en enero, aún sin ubicación en Barcelona, entre los presidentes, los viceministra que designa para volver a poner una solución.
Cursos en las entrevistas son mutuos, por ponerle periodicidad, papeles y ver, que sabemos que las posiciones iniciales, pero ver cómo podemos ir avanzando.
Está dentro del Estatuto de Autonomía de Cataluña, reunión entre interlocutores habituales para resolver soluciones y respuestas a los problemas reales.
Un corrillo que en el texto le hubiese gustado, en vez de poner la respuesta dentro del marco de la seguridad jurídica, se hubiese puesto dentro de la Constitución. La lectura, además, es que se ha renunciado a la unilateralidad, aunque esa frase no la ha pronunciado en ningún momento la portavoz del Gobierno, que sí planteaba que el Gobierno de Cataluña, el independentismo, la necesidad de convocar un... que no han hablado en la reunión y ambas han admitido. No han hablado ni de presupuestos, ni del 155, ni de indultos, y no han tenido versiones.
Lo vienes un poquito porque el día de hoy contigo desde Barcelona con los estudios centrales de Onda Madrid, en algún momento, en un par de ocasiones que yo recuerde, se te ha escapado la palabra surrealismo. ¿Puedes recordar por qué, por favor?
Bueno, pues porque el surrealismo viene desde que hace una semana no se ponen de acuerdo para celebrar esta reunión, en que nos tenían totalmente desinformados, en que hasta las 3 de la tarde los periodistas no hemos tenido confirmación de que de verdad había una reunión en Pedralbes. Lo sabíamos vía, bueno, pues fuentes de la vicepresidencia, que nos decían los compañeros de prensa que sí, que nos veríamos aquí, pero no había una acción oficial. Lo han cerrado al filo de la tarde y con formatos que ambos contaban que eran diferentes. El gobierno nos contaba que habría una cimera, es decir, una cumbre, y el Ejecutivo Central nos contaba que había una reunión que era continuación de la reunión que ya mantuvieron Pedro Sánchez y Quim Torra en julio en el Palacio de la Moncloa. Bueno, al final ha sido una hora y cuarto de reunión entre el presidente del gobierno Sánchez y el presidente de la Generalidad Quim Torra a solas, y en paralelo también la reunión de vicepresidentes, ministra Batet y consejera Artadi. Y al final se ha producido una foto de familia, todos en pie y, según Moncloa, meramente protocolaria, aunque la Generalitat sigue llamando al encuentro una reunión. El Gobierno central justifica el encuentro de hoy en Pedralbes porque ya venían a hacer el Consejo de Ministros de mañana, y el Gobierno explica que han aprovechado la cita para pedir el diálogo con método y periodicidad, como decía Artadi. Entre esos momentos surrealistas de los que me hablabas, bueno, las flores, las ponsetias, alguien de protocolo de Moncloa ha tapado las dos ponsetias amarillas que reivindican el color que reivindica la libertad de los políticos presos y que se ubicaban delante de las banderas, y la ha tapado con una ponsetia roja. Seguimos sin saber de dónde lanzó Moncloa, pero nos responden con una carita de sonrisa, un emoji. Bueno, pues esos han sido los momentos más surrealistas y que todos estábamos más mirando los detalles que mirando casi el contexto.
Pues nada, eso parece. Noel, te dejamos también un día ajetreado. Un saludo muy cordial y buenas noches. Las flores de Pascua roja que va ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hemos visto hoy. Yo lo sigo todo por naturalmente, y he dicho y me mantengo en lo dicho, en que la reunión entre un conocido en una reunión, hombre, importante porque están como están las cosas, pero bueno, me parece que era un poco, desde mi punto de vista, desmesurado. No sé cuál es el problema.
Y sin embargo, las conclusiones son demasiado genéricas, ¿no? La única conclusión, según ponen ellos sobre la mesa, es
Juan, a mí no me gusta en todo el comunismo. Pero a mí la palabra más a épocas que, desde luego,
había que instituciones de igual a igual. El gobierno habla de encuentros por ser una cumbre y es bilateral. No nos perdamos en la propaganda que tratan un gobierno y otro de estar y para llevarse las cosas a sardina. Al final, el hecho de que se haya improvisado a mediodía una reunión que era prevista para mañana, yo creo que es muy significativo de lo que realmente ha pasado hoy. Yo no entiendo muy bien ¿cuál es el beneficio para el conjunto de España y de los españoles, entre los que incluyo a los catalanes independentistas, de esta reunión? Y creo que apelar al diálogo, a un diálogo vacío, creo que va en la, como concepto, evidentemente nos interesa a todos. También dialogaron Rajoy y Puigdemont en Moncloa en abril de 2016. Y había 45 puntos en los que estaban dispuestos a trabajar, y uno que era el referéndum, en el que no estaban dispuestos. Hoy seguimos con el referéndum. Yo creo que la terminología que se ha utilizado en el no es correcta. No me gusta que hayan comunicado instituciones equiparables, el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat.
Bueno, peor fue el gobierno de España y un partido político, con Unidos Podemos, en un comunicado con el tema de los presupuestos.
Y esas cosas, o sea, son que importantes, son detalles importantes que revelan intenciones y cesiones. Y al final, tal vez la metáfora de las flores sea lo más significativo, vale, de la improvisación, de la batalla de los gestos, en fin.
Eva.
Estaba buscando en el diccionario de la RAE qué quiere decir conflicto, ya que hemos estado hablando de la utilidad del diccionario, y efectivamente las dos primeras acepciones, combate, lucha, pelea y enfrentamiento armado. La tercera y la cuarta se ajustan más a lo que viene en el comunicado, ¿no? Apuro, situación desgraciada y de difícil salida, o problema, cuestión, materia de discusión. Por ejemplo, cuando se habla de conflicto de competencias.
Pero
hay otras palabras,
cosa,
seguramente, y se podían haber elegido.
De conflicto es una palabra recurrente en todos los comunicados del mundo terrorista, filoterrorista, etarra. O sea, la palabra conflicto aparecía continuamente, continuamente.
Dicho eso, es verdad que hemos asistido a algunas cosas como lo de las flores, que es quizás sintomático o revelador, ¿no? Te cuentan que ha ocurrido eso en una reunión y te da un poco la risa. Yo que voy con frecuencia a Barcelona, a Cataluña, la pelea simbólica, la ocupación de los espacios con símbolos, sean lazos, sean lo que sea, amarillo, pues es una pelea constante. No hay más que asomarse a casa de mi madre, en la ventana, y ver cómo están las ventanas de enfrente. Aquello parece, como diría Sheldon Cooper, en Big Bang Theory, esto parece, ¿cómo era? Diversión con banderas se llama el programa.
El programa, Diversión con banderas, efectivamente.
Diversión con banderas. Bueno, dicho todo esto, y efectivamente coincido con Juan en que quizás se han descuidado algunas cosas que tenían que haberse cuidado mejor, mi sensación es que, más allá de lo que ocurra y de lo que se hable en concreto, el gobierno de España, sea cual sea, ahora mismo el de Pedro Sánchez, tiene una obligación con los catalanes que no son independentistas, con los que reiteradamente han votado por opciones políticas que no son las que defienden la independencia. Y con muchos que se sienten desamparados porque ni votan a Ciudadanos, ni votan al PP, que es un partido prácticamente residual en la comunidad autónoma catalana, y que no sienten ningún alivio, ningún aliento, ninguna ayuda del gobierno central, que es el gobierno de todos los españoles. Cuando se habla, por ejemplo, en el comunicado de un amplio apoyo de la sociedad catalana, vehicular una propuesta política que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana, es la frase textual, pues entiendo que de lo que se trata es de que cada uno mida sus propias fuerzas, porque el problema fundamental del Frente Independiente es la representación de alguien que ellos tienen una mayoría en el Parlamento por el sistema electoral, una mayoría en los votos. Tienen una amplia, un amplio apoyo, no han superado jamás el 50%.
Una minoría mayoritaria.
Efectivamente. Por lo tanto, de lo que se trata es, sí, de que la sociedad catalana trabaje para encontrar un acuerdo. Y en esa tarea, en la que efectivamente quienes no están por la independencia se muestran, están en inferioridad, porque salen menos, porque les da miedo significarse, porque tienen algunos problemas, piensan, este gesto, incluso las reuniones de hoy, van en ese sentido. No tanto para satisfacer a Torra, sino para mantener el diálogo, que efectivamente creo que es importante. Incluso si es vacío, lo que es importante es seguir viéndose, y apoyar a quienes, aunque no te votan, presentas el tuyo. Un gesto parecido del gobierno y del Estado español en la comunidad autónoma de Cataluña, que el señor Torra es el representante del Estado español en la comunidad autónoma de España, en la que era sangrante y sigue siéndolo.
Se ha jugado hasta tarde, películas incluso, y irresponsables, a mantener y acceder en el relato de R a quien él ha alimentado en la calle, y tenía que mantener el prurito de la distancia. Os recuerdo que hasta esta misma, ayer por la noche, a las 12 de la noche, nada de la agenda del PP. Lo único que venía era que acerqué. Que viendo así, con sete amarilla, pero en breve significa una larga. ¿Qué estaríamos diciendo si en lugar de producirse la reunión, tal y como dijo el gobierno central que se iba a producir, y tal y como dijo la vicepresidenta, y hubieran estado todos juntos en la misma sala? Nos habríamos echado las manos a la cabeza. Y sin embargo, y entonces, como eso no se aceptaba, no había forma de llegar a un mínimo. La respuesta del señor Torra, que es irrecuperable en cualquier diálogo, era, bueno, pues nos vemos un minuto, nos hacemos una foto y cada uno para su casa y que se reúnan aquí estos. Al final ha sido la imagen desangelada de en una mesa estaban Batet y Calvo con Aragonés y Artadi, mirándose sin tener nada que decirse, porque es que no había nada que debatir. Y en el otro sitio, la reunión que iba a ser de un minuto, al final ha sido de una hora. Claro, la foto al final ha sido de todos ellos, pero no ha habido una reunión conjunta cualquiera, Torra y Artadi, absolutamente empeñados hasta las 6:30 de esta tarde. Por lo tanto, aunque yo no sé si esto le va a servir a Sánchez, no ya para conseguir aprobar los presupuestos, sino ni siquiera para que sus votantes, sus varones, le perdonen el hecho de haberse reunido con Torra y esto no vaya a tener un coste electoral para él cuando cree que puede ser lo contrario. Aún así, creo que como representante del Estado español tenía que ir hoy a Cataluña. Y creo que el señor Torra se ha tenido que tragar toda la hiel que lleva dentro y salir a la puerta del Palacio de Pedralbes a esperarle. Porque eso es lo que se hace en los actos protocolarios cuando el jefe del gobierno viaja a una capital de una autonomía. ¿Qué conclusiones va a haber de esto? Pues yo creo que a nivel político me parece absolutamente el sexo de los ángeles el comunicado que han hecho. Incluso con la palabra. Porque lo la independencia que no, que nunca creyeron en eso, cansados de Torra y Puigdemont, entender, puede 10 años, es que los tenemos.
Sí, operación diálogo de la vicepresidenta Puigdemont y hablando de 46 puntos, que era el referéndum. Ha habido intentos y, sin embargo, el independentismo, en sus distintas mutaciones, no ha cedido un ápice, símbolos que están importantemente hoy con el
un escándalo. A mí me parece un espanto.
Me parece un escándalo.
se siendo tienes presos políticos.
Me parece fatal que el señor Sánchez lo tolere, porque al final...
Pero no le va a quitar el lazo de la solapa.
Bueno, pero pues, si sabe usted... que va a venir con él, pues que le diga, oiga, es que usted va a la sociedad catalana.
Y yo no admito que usted me diga...
Yo no admito que usted considere que el Estado español, que España, es una sociedad en la que se permiten presos políticos, en la que no se respeta la división
no
de poderes...
Pero entonces no hay ninguna posibilidad de diálogo.
Bueno, ¿hasta qué punto hay que apostar por el diálogo cuando una de las dos partes... La dentista no quiere ceder absolutamente, señala con el dedo, se niega a hablar de constitución, en fin, cuando criminaliza a los demás. Y lo más importante para mí, de todo, cuando la mitad más uno de la sociedad catalana, de votantes, está en una situación de, vamos a decirlo finamente, de desamparo.
A ver, ¿cuánta gente había ahora, Alves? Porque Artadi y Puigdemont, ¿quién había hoy?
Pero la gente también tiene su... ¿Quién? La gente está cansada.
¡Claro! Pues la vía de diálogo puede ser una vía para recuperar a los cansados. Cansados de que se le vayan las empresas, cansados de pérdida económica, cansados de puestos de trabajo, cansados de bajar en el PIB. Y hay que recuperarlos por la vía del diálogo, porque no hay otra. La vía del enfrentamiento, mirar dónde hemos llegado.
Que como la inconsecuencia humana no tiene límites, yo conozco gente independentista que ha tenido que llevarse sus empresas fuera de Cataluña y sigue votando independentista. Quiero decir que...
Pero se las ha llevado.
Bueno, pero Eva. Sigue votando independentista. Quiero decir que aquí hay muchas cosas que juegan y no siempre razonables ni comprensibles. Mañana seguramente se va a hacer una demostración brutal de fuerza en las calles. Y es cierto que la mayor parte de las manifestaciones que se han celebrado no solamente en Barcelona. Llevan años saliendo, pero mañana está convocada una a las 8:30 de activista. Mañana pillo un tren en Madrid a las 8:30 de la tarde y pienso llegar a Barcelona e incluso pienso llegar a mi casa allí. Pero hay una manifestación a las 8:30 de la tarde y cabe la posibilidad, porque salen desde tres sitios y van a bloquear el centro de la ciudad, de que no lo consiga. A lo que yo voy es a que es verdad que hay un montón de gente que sigue manifestándose con insistencia después de muchos años, porque son ya, es verdad, que más incontrolados, y es verdad, y es quizá lo más peligroso, y me da la impresión de que es lo que les ha obligado a reto, que hay una serie de estos famosos. ¿Puede pasar mañana? Sinceramente, yo no lo sé. Confío en que, con protestas en la calle, porque solo faltaría que no se pudiera protestar, el Consejo de Ministros se pueda celebrar y que la manifestación de la tarde sea como tantas otras. Entonces pueden cambiar muchas cosas.
El otoño caliente, desde los actos del 27 de septiembre, 1 de octubre, pensábamos que Cataluña iba a estar en la calle de forma permanente. ¿Qué ha pasado?
Y de todas maneras...
Bueno,
porque ha sido totalmente inútil.
Sí. En todo caso, bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Yo comparto criterios de los tres, desde luego, y comparto el criterio tuyo cuando piensas y apelas a esos millones de ciudadanos comprendidos y demás, ¿no? Que estas cosas no se pueden ver así tan rápidamente y que exigen una reflexión mucho más. Pero yo tengo la impresión, y es una impresión de un periodista nada más, que Torra está hoy mejor que ayer, después de la reunión. A mí me parece que está más fuerte Torra y con más argumentos que ayer. Y que
si lo mides en esos términos, las tesis que se han impuesto en las últimas horas, y eso no quiere decir nada para mañana ni para el sábado, son las de Esquerra Republicana, no las de Torra.
Completamente.
En esos términos en los que tú dudando, ¿eh? Sí.
Bueno, vamos a seguir con este asunto. Enseguida, un saludo a Beatriz Marín, que está en la tradicional cena del Partido Popular, y me imagino que la reunión, cumbre, minicumbre, etcétera, pues habrá sido argumento de en todas las mesas, supongo yo. Pero antes hay que hacer una pequeña pausa. Son las 10:53. Juan Fernández Miranda, Eva Urue y Victoria Lafora, aquí, en la tertulia del Enfoque, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Once y 56 minutos. Beatriz Marín, buenas noches, Beatriz.
Hola, buenas noches, Félix.
¿Has cenado ya?
No he cenado todavía. Y eso, ¿cómo? Que hay surtido de ibéricos bañado con Rioja.
¿A la prensa no le dan de cenar? No.
Bueno, nos anda aquí un aperitivito, una cosita. Ahora cojo algo.
¿No sabes aquello del señor gobernador, que había llegado a la prensa? Pues que pasen y que coman, ¿no? Decían, tiempos de Franco, que pasen y que coman.
Y que no se lleven las cucharillas.
Bueno, yo, en fin, como esto es abrir un poco la memoria, yo conocí a un periodista toledano, Luis Moreno Nieto, que me contaba que cuando el gobernador civil les llamaba por Navidad para decir todos salían del gobierno chón, tiempo de Franco, ¿eh? Con un salchichón, ¿no? El lomo no se conocía.
Que luego digan que no ha cambiado España, ¿eh?
Que no ha cambiado España, fíjate.
Esto me recuerda a Carpanta.
Bueno, ¿qué tal? Cuéntame un poco cómo está la cena de Navidad del Partido Popular. Me imagino que estará llena de gente, supongo, ¿no?
900 afiliados hay aquí en el Polideportivo Magariños. Estamos en Serrano, 900 afiliados. Están aquí los concejales, alcaldes, consejeros, también hay representación del Popular Nacional. Bueno, está Casado, está el presidente. Bueno, y decíais antes, estabais hablando de todo el tema de Barcelona, y la verdad es que sí que parte de su discurso lo ha dedicado a Barcelona en general y al acto de esta tarde en particular. Ha dicho que la situación en España es crítica, que le da pena, que le preocupa. Y sobre el encuentro de esta tarde entre el presidente y Torra, ha dicho que le indigna y le da vergüenza ajena. Vamos a escucharle.
Saludaba a un presidente autonómico con un protocolo que se le ha dado de jefe de Estado, con una negociación de la reunión prácticamente negociada entre embajadas, y sobre todo, de verdad, he sentido vergüenza ajena.
Bueno, ha llamado a Torra en varias ocasiones desequilibrado. Dice que a pesar de que le ponga muchas demandas, lo va a seguir haciendo porque considera que es una persona que no tiene equilibrio para gobernar, alguien que llama al derrame de sangre a través de la vía eslovena. Y a Sánchez ha dicho que es capaz de hacer lo que sea, incluso de pactar con los golpistas con tal de perpetuarse. Y luego ya también se ha dirigido más en clave, estamos en la cena del partido. Pío García Escudero, el Partido Popular, pues ya estaba él y le ha dirigido unas palabras a Pablo Casado y se ha emocionado bastante. Y bueno, tengo que decir que también se ha dirigido al presidente regional y a Almeida, que ahora os contaré. Pático es el que más bromas han reído, pero a Garrido y Almeida sabemos si van a ser los futuros candidatos al gobierno de la Comunidad de Madrid y al ayuntamiento.
En la Comunidad de Madrid, querido Ángel, muy bien. Y yo te quiero agradecer tu trabajo, darte la enhorabuena y decirte que eres un referente a nivel nacional de las buenas políticas del Partido Popular. Ángel, como sus predecesores, sabe que hay que bajar impuestos precisamente cuando hay que reactivar la economía. José Luis es brillante. Y sobre todo José Luis es una persona que habla claro, que se le entiende, que nunca ha buscado su beneficio particular, que lo que le dice a la alcaldesa, lo que le dice a la oposición, que por cierto te plagia todos los días todo lo que vas haciendo, es exactamente lo que el Partido Popular estaría haciendo en el gobierno de la Ciudad de Madrid, que es donde nos colocaron los madrileños precisamente hace ahora casi 4 años. José Luis, yo siempre digo que al final le da más de un dolor de cabeza a la alcaldesa, a su equipo de gobierno, pero también se ha convertido en una referencia ideológica y una referencia mediática en otras ciudades.
Es el único que aquí está, ¿no? Al contrario, dato al ayuntamiento que le tiene mucho, diciendo que me tiene muchos datos, Casado presto a diversos, unas de las más graciosas, de en la que el Partido Popular como la alternativa han reiterado que no orgullosos.
Ya entre... Sí.
Están...
Sí.
Y no sé si a ver
venga,
qué más.
Pues que pase así. Venga, bueno, y de Garrido, porque habla clarísimo. Y porque, en fin, si son tan buenos, si os copian, ya que renómicos y otros...
Porque no los confirman, claro.
¿Por qué no los confirmas en este momento? Y además, una ovación tremenda y tal, pero no parece que vayan por ahí los temas. Luego hablamos de este asunto. Ahora Gloria Risco nos va a recordar los asuntos más importantes de este jueves 20 de noviembre.
20 sí, de diciembre. ¿De año estamos? El de la muerte y el asesinato de...
El 20 de diciembre.
Del 73.
¿Tenemos que explicar quién fue Carrero Blanco? No, ¿verdad? No hay que explicarlo. No lo explicamos. Bueno, ni falta que hacer. A las 11 y 2 minutos. Gloria.
Buenas noches. Bueno, Pedro Sánchez y Quim se han reunido esta tarde, ya lo saben. El encuentro ha durado una hora y ambos han acordado potenciar espacios para el diálogo con el objetivo de avanzar en una respuesta siempre, eso sí, en el marco de la seguridad jurídica. Además, se han emplazado a otra reunión de gobiernos que tendría lugar en enero. Escuchamos a Elsa Artadi, portavoz del Govern, y a Meritxell Batet, ministra de Política Territorial.
¿No? En los discursos, en las entrevistas, en las apariciones públicas, que hay este compromiso mutuo por el diálogo, hay que ponerle método, hay que ponerle periodicidad y hay que empezar a cruzarse papeles y ver realmente, que sabemos que las posiciones iniciales son separadas, pero ver cómo podemos ir avanzando.
Estamos convencidos que podemos caminar hacia una solución política dentro de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y esta reunión entre interlocutores habituales la hacemos precisamente para los ciudadanos, resolver la ciudad catalana.
Que agradece a Pedro Centro y a desfranquizar y aislar a la... Esto en medio de la agitación en las calles de Barcelona, donde personas, activistas de los CDR, de los comités de alta de la avenida, esa reunión. Pedían, como están escuchando, libertad para presos. Hoy hemos conocido que los encarcelados por el proceso de hambre, es decir, Jordi Sánchez, Jordi Hambre, que habían iniciado su objetivo, el Tribunal Constitucional, ante la resolución de sus recursos de amparo para dificultar, dicen, que accedan al Tribunal de Estrasburgo. Han alcanzado esta tarde un principio de acuerdo viernes. El documento que manejan tiene 80 puntos, de los cuales unos 20 se refieren a cabo en los 100 primeros días del nuevo gobierno. Los últimos escollos se limitan a diferencia, se refiere a la eliminación. Y el Congreso, con los votos de Esquerra Republicana y el PDeCAT, al Senado, donde va. En cualquier caso, los ha aprobado el techo de gas, advirtiéndole de que este respaldo no implica en ningún caso que avalen su proyecto de presupuestos. María Jesús.
Manifiesto la mayoría con la senda de estabilidad invitada en el Senado. La
ministra dice que es mayoría adicionaria, a ver qué significa. Es una mayoría en la que no están los ciudadanos y me parece que la contundencia es una mayoría suficiente, en todo caso, para seguir adelante, pero de contundencia, oiga, pues no, señora ministra, ¿qué quiere que diga?
Sí, no es contundente.
No puede ser contundente.
Además, la palabra contundente desde el punto de vista jurídico no tiene...
Ni contundente, ni intermitente,
absoluta,
ni dependiente.
O simple.
Oye, ¿tenéis alguna idea vosotros?
Ni prudente, ni onteniente.
¿Tenéis alguna idea vosotros de qué va a hacer el Partido Popular con sus candidatos en Madrid?
Qué buena pregunta.
¿Tenéis alguna idea?
La pregunta no es si lo sabemos nosotros, es si lo sabe el presidente del Partido Popular.
He escuchado cosas tan peregrinas como decir, es que lo están retardando porque si sacan los candidatos hay gente que se va a ir a Vox del Partido Popular.
Se comenta
y
eso.
No lo sé. Pero hombre, yo creo que a 5 meses de las elecciones, si no van a ser ni Almeida ni Garrido, los que vengan necesitarán un poco de aire, ¿no? Digo yo, para que se lo vaya.
Félix, ¿no te ha sonado a elogio funerario?
Hacemos su labor, sus esas, ¿no?
Sí, sí, o sea, el caso de Almeida, que era el que más se reía y el que más bromas gastaba, seguramente ha quitado el estrés.
Muy...
Sí, pero en eso de Suárez...
Pues nada, que pregunte...
Pues te digo que a Yorca, pero a mí el que me da pena es Ángel Garrido, porque a él sí que ni se sabe ninguno. esta Suárez y Llana, ya no le falta más que suplicar y rogar, por favor, que quiero seguir.
Bueno, él lo dice además.
A ver, es un tipo brillante, lo conoces un poco, un tipo que es brillante, que tiene
una madre en la
cabeza, es un tipo que tiene un discurso ágil y que puede funcionar como candidato en unas campañas electorales como las de estos tiempos, que son fundamentales. Habían pasado a ser algo aburrido hace unos años y ahora de repente son claves, porque hay mucha gente que tiene. Todo el mundo tiene dos opciones, la gente se decide en el último momento. Y Garrido, que no es tan brillante, pero tiene la capacidad, o digamos que su figura permite al PP vender la gestión, ¿no? La bajada de impuestos, hemos escuchado a Pablo Casado decirlo ahora, porque esa es la bandera que vende el PP. Pero en julio, y datos pronto, en contraposición a Rajoy, que los nombraba tardísimo, bueno, siempre.
Y no cambió Andalucía porque no tuvo tiempo.
Andalucía era otro. No tuvo tiempo. Para las municipales y las autonómicas, parecía que los iba a nombrar antes. ¿Por qué no los está nombrando o por qué le está costando tanto? De momento tenemos candidatos del PP en pocas comunidades. Esa es la pregunta que hay que responder. Lo que se dice de que tienen miedo a que los agraviados se vayan a Vox, bueno, yo creo que es un poco exageración, pero a lo mejor hay algo de verdad en algún lugar de España. Sí. En cualquier caso, en Madrid yo creo que no es esa la razón. La razón es que se está buscando un candidato fuerte. Ellos quieren tener uno que sea rompedor, que mande un mensaje de cara conocida, de persona, en fin, con tirón. Y el otro, pues, podrá ser elegido entre Almeida y Garrido como la opción de continuismo, ¿no?
Sí, estos espectáculos de los partidos políticos, sea cual sea el partido, me da igual. Me da la impresión de que es un desprecio tremendo a la ciudadanía y, por supuesto, a los afiliados del propio partido, ¿no? A la ciudadanía, porque lo que juzgas es la tarea de una gente que ha estado al frente o en la oposición en instituciones públicas, y sería bueno que en algún momento te dejaran efectivamente valorar esa tarea. Y para los propios afiliados, porque es obvio que no tienen ni arte ni parte en la designación final de un candidato. Me ha parecido entender en la crónica que se decía que Casado criticaba el hecho de que otros partidos estén buscando candidatos todavía o algo parecido. Esta cosa que hacen todos los días no deja de llamarme la atención. Y son dos figuras. Son
cortos. El de los dos.
Solamente era bajo porque venían con gente muy potente en las listas. Un lado, y Cristina Cifuentes por otro. O sea, no le hacía falta al PP la cosa.
Y luego
claro,
me da la impresión de que el PP que jugará conseguir que alguien la Carmena. Que somos una vez y Vox. Pero recordábamos en una de las tertulias anteriores el que Esperanza Aguirre nos supla y que la llamaba querida.
Y
Ángel Gabilondo tiene un sex appeal importante entre un cierto votante de izquierdas o no, pero moderado. Y Íñigo Errejón está por testar. Pero bueno, también puede resultar atractivo. Quiero decir que no es aquellas veces en las que parecía que hicieran lo que hicieran los demás, ellos tenían la papeleta resuelta. Ellos, me refiero al Partido Popular.
Sí, lo que pasa es que yo creo que Ángel Gabilondo tuvo en su momento un atractivo importante, pero ha hecho una oposición tan opaca, tan de bajo perfil, tan que en este momento
drástico.
Exacto.
Tan de filosofía.
De estar fuera de sitio. Es decir, le desborda el tema. Entonces, yo no sé si en este momento sigue manteniendo ese gancho, ese tirón.
Bueno, he dicho antes que José Luis Martínez Almeida, digo, es que es abogado del Estado, como diciendo, es que como es abogado del Estado, vamos a ver, que abogado del Estado...
Tenemos algunos ejemplos.
Hay tontos también, o sea, aquí hay siete idiomas. Dice, bueno, pues entonces siete idiomas, tampoco esto te quita... claro, o sea, si eres tonto, que es un hombre cualificado, preparado, muy joven. A mí es que me da mucha tranquilidad cuando alguien está en política, lo echan de la política o deja la política y vuelve a de donde viene, que es la abogacía del Estado. Nada más, no
de todas,
es muy tontería, importante, ¿no? Sí. No es ninguna tontería lo que dices.
Sí. No, tiene lo que pasa asegurado.
Es que sí. Es algo que cada vez más excepcional.
Sí.
Quiero decir que cuando uno es abogado del Estado, y es una posición además que es dura, y elige ser concejal del Ayuntamiento de Madrid, pues oye, en fin, tienes que tener mucha vocación, te tiene que gustar mucho esto para renunciar a tu profesión, que es la abogacía del Estado, y dedicarte a ser concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Yo espero que en el caso de... Bueno, yo no espero nada. Si es que a fin de cuentas que tiene que esperarlo es Almeida. A mí me cae bien. A mí Almeida me cae bien.
Modos, no
me
sea
cae
lo bien. Que sea, para el Partido Popular, la campaña se plantea absolutamente diferente a la de hace cuatro años.
Totalmente.
Hace cuatro años tenía dos cañones de candidatas, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, absolutamente complementarias. Eran dos PPs en Madrid y a nivel nacional, porque las dos tenían proyección. Y de repente ahora se encuentra en el lado contrario, ¿no? Un poco buscando caras conocidas, buscando armar un discurso que contrarreste la candidatura de Carmena, que efectivamente es muy potente.
Y Madrid, perdida a Cataluña, es importantísima para el PP. Sí. Importantísima. Félix, déjame que diga una cosa, porque antes te he visto enormemente irritado con la frase del especie de comunicado que ha hecho Torra.
No, irritado no, no, no contrariado.
Irritado, cuando han dicho que quieren desfranquizar España.
Ah.
Claro, a ver, si vosotros recordáis todo el relato que hizo el independentismo catalán, pasaba por decir que España era un país con una especie de pátina democrática, pero que en el fondo seguíamos siendo franquistas, represores, las fuerzas de orden público pegaban, masacraban y demás. Luego, esto está en el meollo del relato con el que tratan de seducir a los suyos, que es un poco lo que yo empezaba diciendo al principio del programa, que es hay que mantener incólume el relato. Porque, claro, decir que quieren, o sea, que instan al gobierno a que les ayude a desfranquizar España, es como si instaran al gobierno a convertir la butifarra en el plato nacional. O sea, tiene la misma entidad.
Lo que pasa es que...
Pero ¿cuánto llevamos aguantando, Victoria?
Es que nos queman las palabras en la boca, yo creo, porque, en fin, que este señor diga que hay que desfranquizar España, que tengamos que asumir, además sin ningún problema, la extrema derecha, los fascistas de Vox. Oiga, el señor, por sus gestos, por su forma de hablar y de actuar, por su forma de mezclar una hipotética república catalana e irse a Montserrat y mezclar la religión con el Estado catalán, eso es puro fascismo.
¿Y con el ayuno?
Pero desde el punto de vista filosófico, ideológico, eso es puro fascismo. El ayuno, el Montserrat, la república catalana, la religión. Y que bueno, pues usted...
Es que ante la imposibilidad... Y esto
qué pues, fácil es llamar a vos fascista. Oye, sí. Yo, bueno, pues si lo son, lo son. ¿Y cuánto nos cuesta decir que esta gente... ¿Qué es esta gente que porta...?
Extremas.
Sí, pero
es que, el problema es que como todo es fácil...
Decir a Sánchez que es un nuevo vicepresidenta. Ah, ver, y como Sánchez...
¿Pero qué crédito tú, ratón?
No, a Sánchez... Pero si Sánchez llama xenófobo...
Sí.
No, Le Pen y xenófobos...
Eso a Sánchez y a nosotros, bestias.
Bueno, no, Sánchez...
Sueldo de Sánchez
no
y de todos los presidentes...
Era mayor.
En el sueldo de los con gente a la que odia, a la que desprecia o a la que ignora, no lo sé. No es un señor conocido, poco es precisamente, ejemplo, cosa que
pero por eso no fue.
Sin ánimo de defender a todos, acaban de cumplir unas elecciones, muchas menos. Nada. Es igual, el caso es que no hay nada que desarrolla Junts per Catalunya o Esquerra Republicana de Cataluña de gestos. Todo lo que hacen son gestos.
Es verdad.
Uno de tener capacidad es que... para hacer nada más. Luego se van a Montserrat, lo único que pueden hacer.
Claro, pero
y
es que...
su... Si esto, a la calle.
Pero porque no quiero criticar el hecho del diálogo, el hecho de las reuniones como concepto. Pero ¿por qué tiene que reunirse con un señor que ha mantenido un año el Parlamento cerrado? 2-3 meses estuvo cerrado. Desprecio a las instituciones catalanas. ¿Por qué tenemos que aguantar a Elsa Artadi hablándonos de 155, que es un mecanismo que te puede gustar o no, pero es constitucional, que no se aplique? Son ellos los que desprecian sus propias instituciones y su propio autogobierno. Son ellos, y cuando digo ellos me refiero a los líderes independentistas catalanes, que no representan ni siquiera los intereses de los que les han votado, ya no digo de los que no le han votado.
¿Son preguntas retóricas o las preguntas de verdad?
Si las respondes, yo encantado.
Yo tengo dos posibilidades y no sé cuál es la buena. O a lo mejor las dos lo son. Una simplemente es que Pedro Sánchez está intentando ganar tiempo para seguir en el gobierno él.
Sí.
Esta es una posibilidad.
Sí.
Hoy ha conseguido que le desbloqueen temporalmente la senda el techo de gasto, y luego pues en enero intentará otra cosa y así iremos
hasta 2020. Aguantar.
Esta es una posibilidad.
¿Y la otra cuál es?
Y la otra posibilidad es que la única manera de que un sector importante de la sociedad catalana, que en los últimos años, sin ser catalanista ni soberanista, sirva en el futuro, porque la manera de conseguir esto es con un gobierno amigable, cosa que el Partido Popular... Y el Partido Socialista Catalán está popular en Cataluña, está al borde de la desaparición.
Sí, pero con un discurso que no es independentista.
Sí, está claro que la situación es dar el diálogo.
Entiendo
ni el hecho...
que pasa por ahí, lo dando apoyo, clamación. Eso. Y si me apuras, quiero...
Creo que bueno, es eso, yo estoy
de acuerdo. Son las 11...
Estoy completamente de acuerdo contigo.
La cuestión es a qué precio y si esos visos de prosperar en esa dirección.
Pero hay cruzado los dedos encima de las manos y lo...
Y entre tanto, el Parlamento no gestiona, que no ha devuelto la paga de esta. Y así podemos hacer una lista.
Y no te cuento cómo están los servicios médicos.
Pues Eva Brue, Juan, que está con los periódicos, de mañana va a gustar muy poco al presidente. Nada, mejor que no las mire y que pase el día tranquilamente. Son las 11:21. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo a 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. 9 euros y Bebaunia. Esta Navidad, condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería. El 753.
Un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen... y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Once y 24 minutos, Victoria Lafora, por cierto, que además de Cataluña hay vida en otros sitios. Este principio de acuerdo, estas tres palabras milagrosas entre Ciudadanos y el PP de Andalucía, era un poco lo previsto, ¿no? Un poco el que se llama el teatrillo previo de que no nos entendemos, de que te amenazo, de que cuidado con lo que dices y lo que haces porque rompo. Y al final, bueno, hoy por la tarde ha llegado esa noticia de principio de acuerdo para llegar a establecer ya una mayoría sólida sin hablar ni nombrar. Ni contar cuál es el encarce de Vox en toda esta historia.
Claro, ahí está la clave. Han llegado en principio de acuerdo más que nada porque tienen que ocupar los puestos de la Cámara Andaluza. Y entonces, si ellos no se ponían de acuerdo, al final el PSOE de Susana Díaz se iba a quedar con la presidencia, con no sé cuántas vocalías, y Vox no iba a tener lugar, y los demás iban a tener cada uno una secretaría. Por lo tanto, han dicho, es que o nos damos prisa o aquí empezamos por perder la primera jugada. Esto es solo para el Parlamento, ¿eh? Uh-huh. Todavía queda mucho camino por recorrer, porque yo creo que Ciudadanos está realmente horripilado de entrar a formar un pacto con, no con el PP, pero sí con Vox. Y lo sigue cuestionando y lo sigue cuestionando.
Bueno, lo que sí que es... indubitable es que el cambio se produce, ¿sí? Ahí sí que no hay ninguna posibilidad.
Sí, pues, sí,
es lo que se hablaba, que si al final el PSOE, un movimiento del PSOE, Ciudadanos, hay una de Andalucía y...
Pues estuviera cabreada como...
Moreno, que iba a estar en esta.
Pero
Ciudadanos no está dispuesto a pactar geometría variable.
Así será y se tendrán en su discurso.
Yo sigo pensando Ciudadanos.
Claro, es que sí,
pacto
¿no?
con el PSOE aquí, pacto con el PSOE aquí y ya está.
Esa es la informe en gobiernos, la esencia. Uno es que ahora quieren constancia. Se lo hayan reprochado a otros en tantas ocasiones, ¿no?
Completamente.
Bueno, sí, pero sí, yo en eso estoy...
No recordar qué dice aquí.
En este caso no había alternativa. Que en este caso, el Ciudadanos no tenía alternativa. Ciudadanos no puede vender en el resto de España cualquier opción que no fuera sacar al PSOE de la... Porque ellos tienen un discurso de una vez pactar a un lado, otra vez pactar al otro, no, pero con el elemento común de precio, la regeneración y de la estabilidad.
Está claro, ese precio no lo puede
asumir ni mucho menos.
Bueno, yo les decía antes que lo que he visto es leer los periódicos y los editoriales. Javier Mardomingo, ¿por dónde empezamos?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, si queréis empiezo por los catalanes, que los tengo aquí abiertos
en internet.
Los catalanes de tendencia más independentista, me refiero. El periódico y La Vanguardia todavía no han llegado. Sánchez y
¿Dónde,
Torra...
¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Estoy en nacional.cat.
Vale.
Sánchez y Torra coinciden en la existencia de un conflicto y la necesidad de diálogo. Titula el nacional.cat.
La palabrita.
Ara.cat, Torra y Sánchez dan una nueva oportunidad al diálogo. lleva en su portada con una fotografía de el del gobierno saludándose de Pedro Sánchez. Los de papel de mañana que tenemos, bastante diferentes, ¿eh? El Mundo, la fotografía famosa con los tres miembros del gobierno central, Calvo, Batet y Sánchez, y los tres de la Generalitat, Torra, Pere Aragonés y el Sertadi. La rendición de Pedralbes. Así es como titula mañana El Mundo. Sánchez y Torra acuerdan dar una respuesta democrática al conflicto de Cataluña. Prometen vehicular una propuesta con amplio apoyo de la ciudadanía catalana. Y añade también El Mundo que el gobierno retiró una mención a la Constitución en el comunicado a petición de la Generalitat. Es la portada de mañana del diario El Mundo.
Bueno, a mí es que no me parece bien que el gobierno ceda en ese tipo de detalles. La Constitución, ¿por qué no se puede conjunto? Esto no hablé. Desde el punto tampoco. El lazo conjunto tampoco. En fin, es que yo creo que se están haciendo cuestiones que no... Como la que debe
y sobre todo cuando luego sale la ministra Batet y dice, porque he tomado nota de la frase, sí, una solución por la Constitución y del Estatuto.
Tengo encima de la mesa un libro de un compañero que va a ser entrevistado, Rafa Latorre, que además es amigo mío. Muy magnífico. Bueno. Su título es El auto que todo esto ha dado del 100%.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Yo lo de hoy.
De todas maneras, cuando los periódicos dicen, se refleja que de la reunión de una respuesta democrática.
Claro.
Efectivamente, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Es que el lenguaje está lleno de trampas, el lenguaje que están utilizando. Claro que iba a ser democrática y el 155 lo es. Guste o no guste, pero no lo es.
Es que está en la Carta Magna.
Claro.
Uno va a ser democrático.
Y el 155 fue una solución que se adoptó. Estaban secuestrados.
Bueno.
Ya que hablaba Juan, es en la portada de ABC aparece uno, porque la fotografía, a diferencia del resto de periódicos que van llegando, no es de los seis protagonistas, sino solo de los dos principales. Sánchez y Quim Torra sentados y en medio las flores, las famosas...
¿De qué color?
En los dos, en el ABC. Bueno, ahora mismo en ABC las tengo en blanco y negro porque no está impresa.
Están color. Los dos.
Pero están los
está
dos.
Está la flor de Pascua con
amarillas y está la flor de Pascua roja. Colar el lazo hasta en las flores, dice ABC con este detalle. Bueno, el titular principal de ABC, Sánchez, reo de su pacto. Convierte la cita de Barcelona. Presidente, asumir que ambulación política al conflicto que cuente con solo entre los catalanes. Es la portada de mañana de ABC. En La Razón, misma fotografía, Batet, Calvo, Sánchez, Torra, Aragonés y Artadi. Sánchez claudica ante Torra. Titula La Razón, acepta la escenografía impuesta por el gobierno y ofrece al soberanismo la foto que buscaba. Y por último, de los que nos han llegado, el diario El País, la misma fotografía de los seis protagonistas que os comentaba. Sánchez y Torra pactan buscar una propuesta política de amplio apoyo. Dice El País que el gobierno y la Generalitat anuncian una vía de diálogo para lograr una solución al conflicto en Cataluña en el marco de la seguridad jurídica. Portada del País.
Bueno, ¿qué os parecen los periódicos de
la mañana? De la seguridad jurídica.
Sí, claro.
De la Constitución, queremos entender, ¿no? ¿O no?
Yo entiendo que es la Constitución, efectivamente. Vale,
claro. Yo también. Lo que pasa clarísimo. Constitución y Estatuto.
Lástima que no lo hayan puesto en el comunicado conjunto, que es lo que los independentistas venden a los suyos. No el discurso de Batet, sino el de Torra y el comunicado conjunto.
Bueno, los periódicos de Madrid también están vendiendo eso.
No, claro, por eso. Jurídica es una forma. La expresión seguridad jurídica es un eufemismo. Interpretable.
A mí me parece, yo tengo, que es un mundo de impresiones ocurriendo, y que él mismo cree que está mejor que ayer. Yo tengo esa impresión, pero vamos, estoy convencidísimo de esto.
Pues no tenía ninguna cara de felicidad, ¿eh?
Bueno, es que no la tiene, es que de hecho no la tiene nunca.
Sí. Cuando estaba en Montserrat estos días, pese al ayuno, estaba, vamos, ahí rodeado por el prior y demás, estaba con una cara de en su salsa, vamos.
Es que la detox siempre te sienta muy bien y te deja una cara. Pero estamos en unos días en Nacionés,
de carrero,
en las elecciones, y porque además viene el juicio. Y mientras se desarrolla el juicio va a ser muy difícil que, por ejemplo, se carguen al propio Torra, que sería una opción, quizá, ¿no? Como lo está haciendo, pero simplemente para explicar, ¿no? Sin embargo, luego la
libre, sí,
que es democrática, que son seguidas independentistas, estaba el alcalde de Rona, estaba el presidente, o sea...
En que vayan, porque la última hubo plante. Es más, al rey le sigue.
Estudia dos días antes, él decía que para la clase empresarial catalana tenía este tipo de encuentros porque toda la val difícil es, y para eso es estabilidad política. Entonces, él reconocía que Torra no la está dando, y lo que pedía al gobierno de Madrid era que ayudara a dar una imagen de que Cataluña no era el de, y que, por tanto, era seguro tener una empresa radicada en Cataluña y que volvieran, porque es verdad que se han ido empresas con nombre catalán, apellido catalán y de quinta generación, pero también se han ido multinacionales, ¿eh?
Sí, la de Cacaolada, ¿no? Okay.
Sí. Dios, y Caixa Cataluña.
Pero al mismo tiempo el gobierno independentista está colocando a sus peones en instituciones económicas muy importantes, rompiendo además consensos que en la clase empresarial catalana estaban muy asentados. La FIRA ha movido rápidamente sus peones, no sé dónde ha estado el error por la otra parte, por decirlo así, pero lo cierto y verdadero es que han ocupado puestos que hasta ahora podían estar ocupando igual, pero eran siempre o casi siempre frutos de la negociación y el consenso. Entonces, esta partida yo creo que se está jugando
en muchos frentes.
Y yo insisto mucho en la parte social. Quizá mi percepción está alterada por el hecho de que hablo pensando en la gente a la que conozco, pero claro, es que conozco gente que es independentista hoy y no lo era hace 5 o 6
está
años.
Está claro.
Y espero que
del 19 al 50.
Que me entendáis bien. Estos pasos que da el presidente del gobierno de España, que es el presidente de todos los españoles, que son pasos sustanciales y que tienen... Esto es para seguridad y consistencia después de si tuviera el apoyo de los españoles. Porque, claro, yo no voy a discutir aquí lo que generales, que con el apoyo que general de los diputados...
Sí. Claro, sí,
porque
sí.
Además, o sea, que mejor la forma en que... Terminación en que palabra diálogo que hace que no aparezca la palabra... Con todas estas, sí. ¿No sería mejor?
O sea, que el señor Sánchez, la política hacia Cataluña, al menos se la contara a los dos partidos...
Sería
con
imprescindible.
Los que, claro, el PP y Ciudadanos, que están ahora absolutamente enfrente. Costó mucho llegar a un acuerdo constitucional hace 2 años. Yo creo que eso fue el principio del conflicto catalán, que hubo... Pero creo que eso es fundamental, que él intentara buscar no solo el apoyo de su grupo, que tiene a los varones bastante calentitos, sino el diálogo, al menos la parte...
Institucional, al menos en las palabras, es la legítima discrepancia con la posición que mantiene el gobierno de Pedro Sánchez, y otra cosa bien distinta es el tono, las maneras y las, yo creo que, cesiones al electorado de Vox...
¿Pero tú crees que pedir el 155 es subirse al monte?
No, la manera en la que se hace. Por ejemplo, decir, yo en cuanto sea presidente de gobierno, lo primero que haría sería proponerlo para que lo apruebe el Senado, porque no es cosa suya.
De control. Ese acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos, por decir el número de diputados, en el orden del número de diputados que tienen, debe propiciarlo quien es el inquilino de la Moncloa, ¿no? El presidente.
Queridos y queridas, que luego me llegan a mí anuncios y mensajes de que la madre de Mar Domingo se enfada porque su hijo no habla. Y habla poco. Escucha desde Burgos, yo le mando un saludo a la madre de Javier.
Qué frío hace en Burgos, por
Dios. De que el hijo no habla.
Estuve el otro día allí y bueno.
Sí.
Frío bueno, ¿eh?
Frío, hace frío bueno. Hace frío y más cosas, hombre.
Estuve estupendamente, por cierto.
Hay Javier. Maneras de combatir el frío de Burgos también, hombre. En los digitales, el Confidencial, Sánchez y Torra pactan potenciar un diálogo efectivo, pero dentro de la ley. El diario.es... Sánchez y Torra acuerdan buscar una solución política con amplio apoyo en Cataluña y seguridad jurídica. Vuelve a aparecer el término de seguridad jurídica. Voz Populi, Sánchez califica de conflicto el desafío secesionista de Torra. OK Diario, Sánchez ofrece a Torra resolver el conflicto catalán con una propuesta que voten solo los catalanes. Y el Independiente, Torra pide a Sánchez que no aplique el 155, pero insiste en el referéndum.
Mira, acabamos de enterar que él ha pedido que no aplique el 155.
Entonces, el Sartadi lo ha dicho en su comparecencia por activa y por pasiva. Pero es verdad que el referéndum sigue encima de la mesa. Bueno, y la palabra autodeterminación.
Pero
desde
para sacar
convocó,
adelante un referéndum...
Desde el que convocó más, que ha tenido que vender el piso para poder pagar la multa.
O sea, que lo puede ofrecer, Sánchez puede ofrecer lo del referéndum y otra cosa que se pueda conseguir. O sea, lleva un trámite y una autorización, eso no es...
Pero si es inconstitucional, ¿cómo va a hacer un referéndum?
No es posible, ellos pueden pedir lo que quieran. No puede ser un referéndum, solo puede ser en el conjunto del Estado.
Claro.
Salvo que se cambie la ley.
Claro, es imposible, o sea...
Bueno, aparte que si Sánchez concediera... supongamos un referéndum en Cataluña, el resto de España, el Partido Socialista, creo que tendría un...
En cualquier caso, podía ser inhabilitado inmediatamente, vamos.
Por supuesto, pero el rédito electoral, en fin, no quiero ni pensarlo, porque es algo que no va a pasar.
¿Qué va a pasar?
Bueno, no quiero ir al libro de Rafa otra vez a jurar todo, que hay que jurar que todo
sería
está ocurriendo.
La segunda parte.
La segunda parte, más cosas, Javier.
Pues, por ejemplo, sobre lo que comentabais antes, el principio de acuerdo para que haya gobierno en Andalucía. La razón, Vox quiere poder, Ciudadanos asume un principio de acuerdo tras el ultimátum del Partido Popular. Más asuntos, por ejemplo, que tienen que ver con Pedro Sánchez. La 2 de ABC titula que Sánchez devolverá el control de la formación, incorpora a los agentes sociales al... que Báñez les aparló el Tribunal de Cuentas por los numerosos fraudes. 2 de ABC, principio de acuerdo con 80 medidas para gobernar Andalucía. Cataluña, aunque tiene que ver que hay un 12%
registro. Es verdad que es las derives, pero el dato es
relacionado a la situación en Cataluña, porque Madrid es una comunidad que funciona bien, atractiva para los inversores, y si quieren mantener la inversión, beneficia a Madrid, probablemente al conjunto de España, por supuesto a Cataluña, ¿no? Al final siempre que hay que los empresarios que intuyen muy bien el olor del miedo y dónde deben invertir, porque les va la vida en ello, no es bueno que estemos en una situación así, porque al final los perjudican a Madrid, otras van o al País Vasco o a Castilla o a donde vayan, pero muchas otras se van de España.
Se van de España.
Y ese es el problema.
Sí.
Protagonistas de ABC, con... ¿Se puede llamar flecha esto? Con la flechita para abajo se puede decir. De acuerdo a los videojuegos de fútbol. Prófugo de la Tribunal de Cuentas lo acusó para el referéndum del 1 de octubre, teniendo en cuenta que más su predecesor en el cargo y la tropelía ya fue condenado por malversar dinero público en la que vaya ahorrando. Ya es para Ana Oramas, la diputada de Coalición Canaria. Abro comillas, no tienen escrúpulos, han vendido Canarias por una foto con Torra.
Bueno, ha sido muy vehemente Ana Oramas hoy en el Congreso para denunciar que una partida presupuestaria prevista para Canarias se ha parado, afectaba a varios ministerios, se ha parado y en paralelo ha aparecido una inversión en Cataluña. Y por eso dice, se ha vendido a los canarios por una fotografía. Ana Oramas, que está siendo muy dura y en el Congreso de los Diputados cada vez tiene más voz, pese a tener un único escaño, pero es verdad que ella... Está teniendo un
muy
protagonismo.
Buena parlamentaria.
Sí, muy buena. Muy recibió buena. El martes el premio a la mejor oradora de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que eso es uno de los títulos del año.
Hombre, eso es, vamos.
¿No será que la cifra se ha traspapelado o algo de eso? No. Que ha habido ahí una secretaria que ha cambiado, Canarias por Cataluña, la CE y tal?
No, porque
a lo mejor
podría ser feliz, pero es que no era solo un ministerio, eran varios y sería demasiada
ya
casualidad.
Ya lo sé. Las 11:44 minutos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madero.
Ya acaba el año porque está llena de diversión en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las Berzo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono.
Telerías Manacor, Ozas, Pozuelo de Alares. Manacor, campestre esencia y sabría artesana desde 1753.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 con churros en el establecimiento con más de 100 años de elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pesca? ¿Es fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras. Con el servicio una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, y descúbrelo. De Pontejos número 2. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 11 y 47 minutos. Ahora sí que puedo decir lo de al filo de la medianoche.
Joder. Lleva toda la noche practicando. A ver, venga, Félix, dilo.
Al filo de la medianoche. No.
Es que lo dices también, Félix.
No, hombre, pero yo al filo de la medianoche, pues sí, si estás a hora y media, pues claro, me ha sacado los colores Victoria, ¿no?
Es que parece una película de Hitchcock.
Bueno, sí.
De Hitchcock de la medianoche.
Luego, además, tú no estabas, he dicho, bueno, pues como Tezanos con sus horquillas, que son bastante anchas. ¿Cómo como Tezanos con sus horquillas? Bueno, pues nada. A ver, Mordomingo.
El nombre de Muñoz Machado, que aparece también en las portadas de mañana. Muñoz Machado bate a Cebrián y es elegido nuevo director de la RAE, dice el...
Bate a Cebrián.
A Cebrián. El país, la RAE, elige al jurista Muñoz Machado como su nuevo director. Cierto. Que es ganadero.
De Bravo.
De toros, también en la puerta del mundo, el Constitucional tumba la ley socialista que prohibía matar los toros. En Baleares. La bueno, llamada ley de torear.
Un tribunal fascista. Seguro.
Algunos
dirá eso.
Seguro imagino. Que lo piensan.
Te voy a recordar que siempre me has dicho que la ironía pasa mal.
Ya. Pero bueno, no sé. Todos animalistas, ¿no?
También en la puerta del mundo. Las medidas de Sánchez dispararán el gasto más de 9.000 millones desde enero. Otros asuntos, Iglesias, también en el mundo, apoya al Partido Popular en la puesta en libertad de Zaplana por humanidad. Trasladado.
Y yo creo que en la que es, pues Zaplana tiene que estar en su casa. Debería estar en su casa, le ponen la vigilancia policial y demás, pero la enfermedad que tiene el que fuera ministro de Trabajo y portavoz del gobierno y presidente de la Generalitat y alcalde de Benidorm, tantas cosas, pues es una enfermedad grave y bueno, pues... En la cárcel, desde luego...
Es una cuestión de humanidad, ¿no? Se llame Zaplana o se llame como se llame.
Yo estoy de acuerdo completamente. Lo que no me ha gustado en la segunda parte de Pablo Iglesias es cuando ha dicho que Zaplana y también los presos del proceso.
¿Qué tiene que ver?
Porque no tiene... No,
anda que lo que llaman el intentado romper el Estado español. La cantidad de terroristas. Ya estaban... que tenían... Tomando vinitos por ahí. Zaplana, ya, vale, bueno, de todas formas, ¿no? Pero la cárcel, Parana, es que no lo sé. Pero bueno, es otro debate.
Un ataque con drones atrapa a 110.000 personas en un aeropuerto de Londres, dice El Mundo, información que también recoge mañana la portada del país. Un sabotaje con drones paraliza el segundo aeropuerto británico.
Se está preparando mucha legislación sobre el uso y el abuso y cómo utilizar los drones. Situaciones estrambóticas por peligrosas. E inadecuadas sí. Alrededor de un aeropuerto. Es decir, es que un jabalí que se cruza una pista de un aeropuerto, tú fíjate lo que es un dron. O sea, que te pueda además interceptar las comunicaciones con la torre de control, ¿no?
Y que no sabes qué lleva encima.
Y que no sabes lo que lleva encima el dron, ¿no? O sea, que...
Me ha resultado curiosa esta información del país porque en el desarrollo de la noticia que no se había resuelto anoche, se convirtió en una crisis que los miembros del gobierno de Theresa May fue con lentitud y torpeza. Al gobierno de May.
Es que tardaron muchas horas en ponerse en marcha.
Pero lo increíble, capaces de quitar esos drones. Han tenido que cerrar Gatwick.
Sí.
O sea, era una cosa impresionante. La tirada por los suelos. Y se sabe, se ha nacido. No se sabe nada.
Lo que
¿no?
leo en el país es los posibles pilotos de los drones, porque claro, no pueden estar muy lejos, se supone.
Claro.
Pero.
¿Y qué sabemos que 80 por hora? Aquí se ha contado. En el 80 por hora. Para irte en un patinete a 80 por hora. Ya 30 me parece una barbaridad.
Yo he asistido justo cuando venía en la glorieta de Rubén Darío. Ha faltado un centímetro para un atropello a un tipo que iba en patinetes. Porque claro, los patinetes, yo estaba detrás.
Pero ya ni patinetes.
Sí. Bueno, y aparte con el pliego de condiciones, que la movilidad está cambiando, va con la lengua. Resulta que hace la gente que va en patinete.
Juan Visor, pero claro. Si es calzada que tú la está, es clarísimo. Porque algún ciclista saca eso que hacía por la mano. Ya es mil veces que no lo sabes. Y es más mío. Y lleva este rojo. Yo he parado, claro, naturalmente. Digo, ¿va a parar o no va a parar? ¿Va a parar o no va a parar? No ha parado.
No ha parado, claro.
No ha parado seguido y bueno, punto. Así que, pero en fin, venga, que vamos terminando.
La portada de la que acaban de colgarla en internet. A ver si me carga. Ahora. Fotografía para Pedro Sánchez y Quim Torra, los dos, cada uno en un sofá, con las flores, las amarillas y las rojas de fondo y la bandera catalana y española. Diálogo efectivo y propuesta política, titula el periódico de Cataluña. Sánchez y Torra retoman la vía de la distensión. Los dos presidentes se emplazan a buscar una proposición que tenga un amplio apoyo de los catalanes.
Pues ahí lo vamos a dejar, Javier, si no hay ninguna cosa de urgencia que tengas por ahí ya en...
En los protagonistas de ABC también aparece, con la flechita para arriba, Rafa Nadal, ha donado un millón de euros.
Sobre todo las para arriba, muy cotizadas.
Que ha dado un millón de euros, efectivamente, Rafa. Gran Rafa Nadal. Bueno, Baurue, que pases una feliz noche buena.
Y la otra. Que sean todas buenas, la buena, la vieja.
Con que llegues mañana a Barcelona, yo ya creo que te puedes dar con un canto.
Les daré WhatsApp para que sepáis de mi estado y de mi situación.
Que la pases bien y en familia, las dos cosas. ¿Eh? Sí. Lo mismo te deseo, Juan Fernández Miranda.
Muchas gracias.
Y igual, Víctor Lafora. Feliz. La próxima tertulia que estará el próximo año ya.
El próximo año, sí.
Pues ya nos veremos.
Javier nos mira con cara de pena.
Cosa que llega a nos ablanda el corazón. En algunos casos también yo. Después, para otros a sus asuntos. La ayuda que da a Moche podría decirnos que menos es nada. Y claro, eso sí que es verdad. Y ya les digo, la Navidad no puede ser el argumento para que nos detengamos en estos asuntos. O lo debería ser si realmente lo hiciéramos el resto del año, pero algo pasa en el resto del año que cada uno está a lo suyo, a sus cosas. La Navidad recuerda mucho. Ayer, pues alguien contaba, los desahucios se cobran por alquiler y no sobre viviendas que están hipotecadas. Es el alquiler el que da los problemas y expulsa a las personas y las familias. El dato nos dice que el número de desahucios supera al de los años más duros de la crisis y debería hacer reflexionar mucho. Y mira, les estoy pidiendo que piensen hoy en las familias con niños que dejan sus casas obligadas y quedan también al albur, generalmente de Cáritas o del Padre Ángel o de un ayuntamiento. Les pido que estos excluidos tengan presencia en sus vidas. Me exijo que la tengan también en nuestros guiones informativos todo el año y que de vez en cuando practiquemos eso que llaman algunos empatía. Y que Javier Marías, siempre tan oportuno, dice, y con razón, que es un anglicismo innecesario porque en castellano podemos decir eso de ponerse en el pellejo de otro. Así que hoy el periodista ha descubierto otra forma de exclusión. Afecta a los inmigrantes sobre todo, y nosotros no la podemos imaginar porque nadie que escuche la radio en este momento se ha puesto en el lugar de una persona que llega a España, que tiene un trabajo, o no lo tiene, pero no tiene capacidad para abrir una cuenta corriente. ¿Han pensado ustedes cómo se puede vivir sin una cuenta corriente? ¿Cómo se pagan los recibos del agua, los del gas? ¿Cómo vivir sin una simple tarjeta de crédito? La administración está a punto de legislar para terminar con esta otra forma de exclusión. A la pobreza, a la marginación, a la falta de acción a algunas personas. Concepto nuevo para esto de la lotería de Navidad, de fiestas y holgorios. No sé si somos capaces de ser mañana en la batalla, piensa en mí. Nada más.